Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Buenas tardes, ya estamos a martes, segundo día de la semana, y el día de hoy nos acompañan los controles Charlie, en los teléfonos está Lulu, y en estos micrófonos las recibimos
Katia Plasencia
y Pilar Gutiérrez.
¿Cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida porque es martes y además les tenemos una sorpresa, así que esta es la tercera llamada, comenzamos. Oigan, debo confesar que de pronto cuando conoces a una persona desde chiquita y la ves crecer, tanto, ya, no nada más personalmente, sino profesionalmente, te sientes tan orgullosa y dices, ay, me siento como la tía, y así me siento yo. El día de hoy yo me siento bien orgullosa de lo que está haciendo María Perroni Garza, a quien le damos las gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, María?
Bien, muchas gracias, muy halagada de estar acá contigo.
Oye, María, de verdad que qué orgullo el verte crecer, no nada más, insisto, personalmente, sino también profesionalmente, y abrirte tu propio camino, y ahora regresas con Papás por Siempre, que es la segunda parte de Papás por Conveniencia.
Así es, gracias al amor del público y al apoyo, se logró esta secuela, esta segunda temporada de este gran éxito. Regresamos con la familia Chamorro, regresamos con Chofi Chamorro, este personaje que me ha dejado tanto y que al público le ha gustado demasiado. Y muy feliz porque ya el 13 de octubre es el estreno de esta segunda temporada y ansiosa porque volvamos a conectar en nuestras pantallas.
Oye, María, que también han recibido muchísimo cariño del público desde la primera temporada, pero ¿cómo lo ven para esta segunda?
Pues la gente igual está muy expectante para ver qué le depara al futuro a estos personajes. La historia se desarrolla 5 años después de Papás por Conveniencia. Eso quiere decir que Chofi, mi personaje, ahora no tiene 14, sino 19. Es una chica universitaria y pues que el tiempo ha pasado, las heridas que tuvo se van cerrando poco a poco, va madurando muchísimo más. En Papás por Conveniencia pasó muchísimas cosas de violencia basada en género, una infección de transmisión sexual, mucha incomunicación con su familia, con sus papás en casa, y que poco a poco pues va superando eso, mejorando eso y siendo una influencia positiva para nuevos personajes en esta historia, ya que ya lo superó y lo vivió.
Oye, María, ¿cómo es, ahora sí que como actriz, el también igual crecer a este personaje cuando apenas pasó un año de que lo terminaste y ahora resulta que ya pasaron 5 en la historia? ¿Cómo te preparas para también crecerlo a él?
Claro, ha sido un reto, sobre todo porque las novelas, al menos esta, no grabamos en tiempo cronológico de como ustedes lo van a ver en su pantalla, sino en un día de grabaciones podemos grabar escenas del capítulo 5 o del capítulo 27. Entonces es estudiar mucho leyendo las escenas de nuestros personajes, sabiendo el hilo de dónde vengo, hacia dónde voy, dónde estoy, y creo que personalmente pues sí se ha vivido un, entre comillas, duelo de superar todo lo que pasé junto con la Chofis. Seguimos teniendo que despersonalizarme de ella para no quedarme con nada de sus carencias, de sus dolores o de sus vivencias, lo que se le llama el colgar el traje al final del día de grabaciones. Pero sin duda me ha dejado muchísimo ella a mí y yo le he podido impregnar muchísimo de mí a ella. En esta segunda temporada ahora le presto mi cabello chino, que en la pasada lo tenía lacio con referencia a la Chofis de Alegrijes y Rebujos, personaje que interpretó María Chacón, mi mamá, en esta telenovela. Uh-huh. Y entonces ahora, por decisión de Rocío Campo y de Benjamín le prestó mis chinos, le prestó cositas de accesorios, mi delineado de maquillaje. Entonces es muy bonito crecer junto con ella y que sigamos aprendiendo.
Oye, María, a ver, si la Chofis vivió estos temas que siguen siendo actuales, desafortunadamente, pero también muy importantes para la sociedad, ahora, ¿nos podrías adelantar un poquito de los temas que posiblemente veamos en la Chofis en esta segunda temporada?
Claro, pues sin duda muchísima madurez, muchísimos cambios de su rutina, de su dinámica familiar que le afectan, que le pegan, que la hacen crecer. Sin duda ahora puede ser una influencia positiva para nuevos personajes en esta historia que pasan por lo mismo o similar que ella sucedió en Papás por Conveniencia. Eso me gusta mucho porque pues ahora las Chofis que en su momento se sintieron reflejadas con ella en Papás por Conveniencia, ahora podemos estar en otro lugar, podemos saber que el tiempo sana, que las situaciones mejoran y que no está mal pedir ayuda y no estamos solos, no estamos solas, no estamos para no pedir ayuda, para no pedir apoyo si es necesario y abrir el canal de comunicación con tus personas cercanas.
Oye, María, ¿y cómo sientes que también tú has crecido de la mano del personaje? Porque incluso ahora te toca interpretarla, pues en una edad más grande de la que tú tienes, ¿no?
Sí, así es. Pues sin duda llega este proyecto en el momento en el que más alineada me siento con mis propósitos y con mi deber de esta vida. Tengo muchas herramientas que estoy aprendiendo tanto en cursos como en podcast, como en gente que tengo cerca, espirituales, que quieras o no me ayuda muchísimo a tener un cuerpo disponible, un instrumento, lienzo en blanco para los personajes. Y eso es cartas espirituales, tanto de oráculos como de cartas al universo, muchas dinámicas que llevo al set, que comparto con todo el staff, con todo el elenco de esta producción y que me han hecho, pues sí, crecer muchísimo y creerme capaz de que ninguna de las circunstancias que tengo ahora, ya sea que soy más chiquita que mi personaje actual, es una limitante y que tengo mucho que impregnarle a la Chofis y a los personajes que sigan, y aprendiendo mucho de quienes me rodean, de observar, de verles, de aprenderles de toda su carrera. Tengo muchísimas personas en este elenco que admiro y quiero profundamente, y las pláticas que tenemos de las experiencias que han tenido durante su carrera, pues han sido muchísimas benéficas y me han enseñado tantas cosas y nos la pasamos a todo dar. Entonces, disfrutando muchísimo el proceso, confiando en que todo es un proceso y que nunca se deja de aprender y nunca se deja de mejorar.
Además de que el talento, bueno, pues lo tienes, y con todo respeto para tus papás, creo que los vas a superar a los dos, ¿eh? De verdad que tienes un talento impresionante. Pero ahora, mi pregunta va enfocada a Rocío Campo, porque Rocío Campo desde hace ya algunos años ha depositado en ti su confianza para llevar papeles importantes. Desde yo me acuerdo desde Vencer la Ausencia, no sé si desde antes ya habías trabajado con Rosy, y toda esta confianza, ¿qué tanta responsabilidad pues sientes tú ahora para responderle a Rosy?
Mira, se me puso la piel chinita y los ojos llorosos de escucharte, porque sí, es una realidad. Justo hoy que tuvimos varias entrevistas, pues lo he dicho en todas, el agradecimiento que le tengo a Rosy por la confianza absoluta que ha puesto en mí para estos personajes, su manera de crear los proyectos, su manera de nunca sentirse satisfecha con el mensaje que puede llegar a las audiencias y el cambio e impacto que ha tenido en todas las televisiones y en todas las familias mexicanas y de otros lugares. Creo que por eso nos hemos entendido también, al igual que con Benjamín Kahn, que es el director general, que yo lo amo, y que justo pues ya llevo 5 proyectos con Rocío Campo. Estuve en Vencer el Pasado, Vencer la Ausencia, Más Allá de Ti, Papás por Conveniencia y ahora Papás por Siempre, y espero sean muchos, muchos más y que movamos.
Claro.
Las circunstancias ya no sean algo que pase el día de mañana y que sigamos creando algo que impacte y que entretenga a nuestro público. Y de verdad estoy muy, muy agradecida de ya considerar esta mi segunda familia y que llegara al set y sentir un apapacho inmenso cada día de llamado.
Definitivo. Oye, pero ahora como actriz y que tú empezaste en el teatro, ¿qué onda con el teatro? ¿Lo estás dejando también un poquito de lado?
No, de hecho acabo de acabar recientemente una temporada de teatro musical que se llama Dentro del Bosque, en el Teatro Milán, tu casa. Fue con la producción de Ícaro Teatro, ahora actualmente estamos nominados en los ACPTs, soy nominada como mejor actriz de reparto en un musical, de soporte en un musical, eso me halaga mucho y siento muy bonito en mi corazoncito estar en la misma categoría que demasiadas colegas, amigas y personas que admiro profundamente. Y pues si no estoy en llamados, estoy en clases de baile, canto, actuación, siguiendo, macheteándole para tener toda la preparación para las audiciones que vienen.
Oye, María, ¿y cómo le haces justamente para que a tus 17 años pues estés haciendo todo esto, congenies el teatro, la televisión, estas clases de baile, seguir aprendiendo, seguir superándote a ti misma?
Pues creo que ahora sí que de quienes vengo, de Mariana Garza y Pablo Perroni, me han criado y me han demostrado bajo el ejemplo que ninguna de las circunstancias es limitante. Ellos siempre me han dejado plantear, enfrentarme a cada audición, a cada no, prepararme, frustrarme, triunfar, cumplir mis logros, y ellos lo único que me han dado es apoyo infinito y el ejemplo de que así lo han logrado ellos, con todos los retos y los triunfos, y les aprendo diariamente y les agradezco cada decisión que hayan tomado para que el día de hoy pueda ser lo que estoy haciendo y lo que soy, y eso, o sea, creo que siempre he sido la chiquita hasta el momento de las compañías, de los proyectos, y entonces eso como ventaja es tener a puras personas mayores que me enseñan muchísimo, que no es una diferencia de trato, que saben que conmigo pueden hablar de lo que tengan que hablar, que yo voy a entender, y que la madurez que me ha dado cada una de esas experiencias pues ha sido gracias a ellos, y que lo agradezco demasiado porque pues vamos por buen camino.
Oye, ¿y qué onda con los discos? ¿Te animas a sacar un disco? ¿Todavía no?
Pues en este proyecto hay sorpresas.
Es que en Papás por Conveniencia ya había una bandita de los niños. Se viene disco del grupo.
¿Quién sabe? Ahí pronto van a ver qué sucede, pero sí estamos, pues, aquí haciendo varias cosas así. Al final de cuentas es una oportunidad de nostalgia de las novelas infantiles, es muchos recuerdos para toda una generación, y sí está la pandilla en la novela, dentro de la historia. Y no descarto en absoluto que en algún futuro cercano yo pueda sacar mi proyecto como solista, con mis propias canciones. Tengo muchas personas que se dedican a esto, que son lo más, y que estoy muy muy ansiosa de que se pueda dar la oportunidad. Por lo pronto no, pero pronto.
Pues ya, porque ya sabes que las tías orgullosas de Guadalajara ya queremos tenerte también en la música.
pronto, y ahí estaré para darles la exclusiva.
Conste. Oye, María, por lo pronto 13 de octubre, entonces regresa Papás por Siempre con la Chofis.
Así es, ahí nos vamos a estar viendo de lunes a viernes por Las Estrellas a las 8:30, y por lo pronto, en lo que llega Papás por Siempre, pueden echarse un maratón de Papás por Conveniencia, que está en VIX Plus, para que conozcan un poco de la historia, aunque obviamente no es necesario conocer la historia anterior para ver esta nueva, porque vienen muchas cosas nuevas, muchos personajes innovadores, y estoy segura de que les va a gustar.
Así será. Por lo pronto te mandamos un abrazo, María.
Igual. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a ti por la atención. Abrazos.
Bye bye.
Bye bye. Ahí está María Perroni Garza, que de verdad es una niña que tiene un talento que ya lo decíamos. Pues nada más.
Sí, no, de los dónde papás viene, además,
que
claro.
Tiene. Entonces, de verdad, y es divina, y es sencilla, chaparrita.
Sí, muy simpática.
Es un amor.
Se le nota.
Un amor de niña, así que por eso le decía, pues, las tías de Guadalajara, porque sí, sí se le quiere a María Perroni. Oye, por acá, señora Gloria, le mando un abrazo. Muchas gracias por siempre estar pendientes de nosotros y obviamente del 1150 de AM. Oye, Pili.
¿Qué pasó?
Qué impresionante, yo estoy impactada. De verdad, mira, ya le voy a escribir. Sí, oye, ¿me pasas tus doctores, ¿sí?, por favor? Guillermo del Toro, resulta que el día de ayer fue la premier continental de su película Frankenstein dentro del marco del Festival de Cine Internacional de Toronto. ¿Por qué premier continental? Porque es la única premier que va a haber prácticamente. O bueno, la primera vez que por lo menos proyecta Frankenstein en todo el continente. Ya sucedió allá en Toronto. Y la película dicen que está increíble, está súper bien, tanto así que fue aplaudida durante 13 minutos después de la proyección. Pero lo que más llamó la atención no fue la película, bueno, sí, tantito, pero no fue el que estuvieran ahí los actores, sino fue el propio Guillermo del Toro. Y no por el director que es, el gran director que es, sino por su cambio radical,
sí,
de imagen. Si ustedes tienen redes sociales, los invito a que busquen Guillermo del Toro, su nueva imagen. El señor nada más perdió 80 kilos en estos meses que ha estado filmando Frankenstein. Perdió 80 kilos. Es otro Guillermo del Toro. Y ese Guillermo del Toro me recordó mucho a cuando vivía aquí en Guadalajara, hace ya pues, algunas décadas. Pero él era así, no era tan, pues, tan pasadito de tacos. Era un poquito más delgadito y ahorita yo creo que anda pesando los 90 kilos Guillermo del Toro en la nueva imagen que se vio. Impresionante. Y cuando le preguntan por qué este cambio y por qué este cambio tan drástico, él dice que simple y sencillamente por la edad. Por la edad se da cuenta de que su salud pues ya se la tiene que cuidar, tiene que estar pendiente y dice que no es tan bueno pues tanto taco, ni tanta pizza, ni tanta hamburguesa, ni tanta comida rápida. Y es por eso que él decide aprender a comer para poder bajar de peso y cuidar su salud. Así que eso es lo que sorprendió el día de ayer, Guillermo del Toro y su nueva imagen. Y Frankenstein va a llegar a las salas de cine a principios de octubre y a mitad de octubre va a llegar a la plataforma. Mucha gente también dice, ¿por qué tan poquito tiempo? Pues ni va a tener una recaudación importante entonces en cine. Es que eso no le importa a la plataforma ni a Guillermo del Toro. Ellos lo que están haciendo es cumplir con la norma o la regla que pone la Academia, que es la que entrega los Oscar, de que toda película aspirante a un Oscar debe de proyectarse en cierto número de salas de cine durante cierto tiempo. Es lo único que les interesa cubrir. Ya después, de hecho, originalmente el plan era estrenarse nada más en Netflix, no ir a cine. Pero cuando la Academia anuncia esta nueva regla, pues Netflix y Guillermo del Toro dijeron, bueno, pues si no te importa la recaudación,
sí,
pues estrenamos en cine, cubrimos las salas que nos están pidiendo, la estrenamos por el tiempo que nos están pidiendo y después la estrenamos en plataforma. Mucha gente sí se va a esperar a que estrenen plataforma. Yo les recomiendo, vayan por lo menos a verla en pantalla, en el cine, porque creo que van a ver muy distinta la película. Se ven muy distintas las películas en cine a la pantalla pequeña, a la televisión.
Entonces, sí, no es lo mismo.
Ahí se los dejo, pero pues, sí, Guillermo del Toro, con Frankenstein nos tiene ansiosos por ver la película y asombrados por ver su cambio de imagen.
Sí, bastantes sorpresas que ha dado con esta película, tanto en aspecto físico como en todo lo que la gente está diciendo, que yo creo que ya era garantía. Muchos estaban ansiosos de que él adaptara este clásico y que esperemos que puedan verlo también en las pantallas grandes, porque definitivamente no hay punto de comparación entre verlo en una pantalla de cine a verlo en tu casa, porque además hasta le prestas más atención, ¿no? Puedes ver estos pequeños detalles en la pantalla grande, y creo que Guillermo del Toro es de esos directores que son garantía que seguramente sales de la sala asombrado, ya sea que te guste la película o no, pero la manera en la que él hace las películas siempre deja algo pues en las personas. Entonces, ahí está la oportunidad, que sí, se estrena primero en las salas, luego ya en plataformas, ahí les estaremos diciendo.
Pues sí. Y luego, Pili.
Oigan, y también les cuento que para los que quieren buscar dónde festejar el Día del Grito y no les gustó quizás la opción que hay aquí en Guadalajara, bueno, han estado anunciando que otros artistas se van a presentar en México, específicamente en la Ciudad de México, y es que ya anunciaron que Nicky Jam, este reggaetonero, va a estar en la alcaldía Gustavo Madero, esto en la Ciudad de México. No va a ser el único encargado del show para festejar el grito, también va a estar por ahí Remy Valenzuela, que pues está curioso porque de un reggaetonero, uno más de regional, ¿quién irá primero de los dos? Todavía no lo han anunciado. Obviamente el evento empieza después de El Grito en esta alcaldía y las personas pues tienen la oportunidad de que en la explanada que está frente a este a alcaldía, pues ahí ellos pueden disfrutar de este espectáculo para que no vayan quizás a estas aglomeraciones al Zócalo de la Ciudad de México, que también les recuerdo que ya anunciaron quién se va a presentar. En el Zócalo se presenta la arrolladora Banda Limón. Y bueno, hay diferentes artistas que a lo largo de México se están presentando. Entonces, si ustedes quizás van a estar por allá porque no quieren festejar aquí o viven allá, hay otra oportunidad. Regional mexicano y reggaetón al mismo tiempo. Me imagino que será una hora, hora y media de cada uno y luego ya pasaría el siguiente. Ya estaremos viendo cómo van, pero pues sí, el regreso también de este reggaetonero de forma gratuita, porque también estos eventos no se cobran. Entonces, bueno, cada vez más artistas se unen a los festejos.
Pues ahí está, va a estar muy movidito ese día, ¿eh? Sí. Para todos lados y de todos los gustos va a haber, ahora sí que en todas las ciudades, pues mucho festejo para el grito de independencia. Oye, Pili, pues prácticamente estamos llegando al final de tercera llamada. Nada más platicarte acerca de el actor británico Michael Caine. Él ya había dicho que se iba, ya se retiraba de la industria del cine. ¿Y qué crees? Pues al parecer podría quitarle ese anuncio a su carrera y dicen que sí podría estar regresando a la industria en los próximos meses porque lo están invitando a participar en una película junto con Vin Diesel que se llama El Último Cazador de Brujas, la cual ya fue anunciada por Lionsgate, que es la productora que la va a llevar a cabo. Todavía no se cierra el acuerdo, todavía no hay un acuerdo con este histrión, pero se espera que Caine pues sí repita su papel en esta película de fantasía, en especial sobre todo por la amistad cercana que tiene con Diesel. Y con esta continuación de la cinta se marcaría el primer proyecto fílmico de Michael Caine desde que anunció, insisto, su retiro, que fue en el 2023, poco después de cumplir 90 años. Su última cinta fue El Gran Escape de Oliver Parker, en la película original de Y el Último Cazador de Brujas. Pues Caine da vida a Dolan 36, que era un sacerdote que ayuda al personaje de Diesel en su batalla contra seres sobrenaturales. Pero aquella película del 2015 no le fue nada bien en la taquilla. Y ahora nos explican por qué Lionsgate está buscando hacer una segunda parte.
Bueno, pues quizás tiene la esperanza de que ahora sí repunte en taquilla, pero quién sabe con ese antecedente.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas.
Además.
Así lo dejamos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Charlie que se queda en los controles, Lulú que estuvo en los teléfonos. Y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. Que tengan excelente día.